Turning now to the book of Numbers, chapter 14 and verse 28.
Voy ahora al libro de Números, capítulo 14, versículo 28. Números 14, 28. Las palabras de Dios. Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y nuestro tema es el rechazo del ministerio de Moisés y lecciones al respecto de la obediencia. Y hay varios capítulos lamentables aquí. Veremos parte del capítulo 14, el 15 y el 16 también. De forma como de una lectura bíblica. Y vamos a intentar ver un resumen de varios eventos en estos capítulos y las enseñanzas al respecto de la obediencia cristiana. Y bueno, este versículo 28 del capítulo 14 de Números es negativo, tal así como las personas habían dicho que harían, así Dios haría con ellos. Dice, lo que habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y nos recuerda las palabras más positivas de Cristo a los dos ciegos de Jericó cuando les dijo, de acuerdo a vuestra fe se ha hecho. Y bueno, lo mismo aplica aquí. De acuerdo a su fe fue hecho para con ellos. Me explico, no tuvieron fe, solamente tenían incredulidad, no creían en las promesas de Dios al respecto de la entrada a la tierra prometida. Y entonces ahora tendrían las consecuencias de que no tuvieran fe. Quiero ir un momento al versículo 22, donde dice, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. No vamos a mencionar esas 10 veces, pero ustedes pueden tomar esto literalmente. Fueron unas 10 ocasiones por lo menos en las que murmuraron y se rebelaron y fueron desobedientes. Y ahora aquí ya había llegado el momento para que ya no se les permitiera quejarse más. Y después, versículo 23, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Se nombra una excepción en el versículo 24, es decir, Caleb. Y Josué también se menciona en el versículo 30. Y Caleb y Josué eran los dos espías de entre los 12 que al actuar por la fe confiaban que fácilmente podían tomar la tierra. Pero ahora las personas de más de 20 años serían rechazadas y este capítulo narra esta información del Señor que le da a las personas. Y hay una advertencia aquí, versículo 25. Porque estaban yendo a territorio cananeo. Y debido a que esa generación había sido rechazada y no iban a prevalecer sobre los cananeos, entonces se les instruye a volverse. A que volviesen más o menos por la ruta por la cual habían avanzado. El versículo 26, Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud? El más grande mal es señalado. El apóstol Pablo lo señala cuando escribe bajo inspiración, lo escribe en 1 Corintios 10, versículo 10, y dice que es la incredulidad. No era el único pecado, pero la incredulidad era su principal pecado. No creían las claras promesas de Dios. No creían a pesar de que esas promesas habían sido consolidadas por los grandes milagros y tenían toda la evidencia necesaria para poder confiar en Dios, pero no querían confiar en Él. Y su incredulidad era un gran pecado ante Dios. Y aprendemos de esto. Porque la incredulidad todavía probablemente es el más grande pecado que puede ser manifestado entre los cristianos. Y vamos a hablar un poco más al respecto de esto a medida que pasa el tiempo. Pero vemos aquí el enunciado claro en el versículo 29, donde dice, vuestros cuerpos caerán en el desierto. Y aquí se menciona que todos los de 20 años para arriba y toda esa generación de 20 años para arriba no entraría a la tierra prometida. sino que pasaría los siguientes 40 años deambulando en el desierto y morirían ahí y serían rechazados. Y la siguiente generación entraría a la tierra prometida. Versículo 31. Pero a vuestros niños, no todos eran tan niños, eran todos los que tenían menos de 20, de los cuales dijiste que serían presa, yo los introduciré. Y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. ¿En qué forma la despreciaron? Bueno, puede decirse que despreciaron la promesa de Dios y subestimaron su gran poder, pensaban que no podía lograrlo, a pesar de los milagros que ellos habían visto. Pero el texto dice claramente que despreciaron la tierra. No solamente podemos generalizar y decir despreciaron la promesa, en cierto sentido, debido a su incredulidad, porque no creían en su poder y en su bondad. No solamente eso, despreciaron la tierra también. Se habían dedicado tanto tiempo a quejarse que ellos pensaban que habían perdido todos sus tesoros al dejar Egipto. Sin embargo, no habían perdido nada porque eran esclavos en Egipto. Pero en sus mentes ya estaban convencidos de que habían perdido mucho confort, mucho bienestar, etcétera, al salir de Egipto. Y al hacer esto, su estimación de la tierra prometida delante de ellos disminuyó. Mientras más pensaban en la tierra que habían dejado, menos estimaban la tierra a la cual estaban yendo. Este es un principio de acción humana. Es lo mismo con nosotros. Mientras más apegados estamos al mundo, que se supone que ya hemos dejado, y que se supone que ya hemos visto que es falso, y se supone que ya dejamos sus gustos y placeres y todo esto se supone que no representa nada para nosotros. Pero mientras más vamos de vuelta al mundo cuando somos cristianos, menos estimamos lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Y esta iglesia típica de antaño fue castigada. Fue castigada por su falta de estima o de valor, porque no valoraban la tierra a la cual iban. Era un terrible insulto a Dios. Y es un insulto que damos a Dios el no considerar el futuro celestial y las maravillas de la gracia que te han dado vida espiritual. Una vida espiritual, y que nunca fijes tus ojos en esas cosas, y que tan fácilmente los problemas terrenales te derriben. ¿Y esto por qué? Porque no estás poniendo atención al futuro maravilloso de ese contexto eterno. Así que una de las acusaciones grandes es incredulidad, y la otra es despreciar la tierra prometida. Despreciar la tierra prometida. Y estaban en este estado porque estaban poniendo demasiada atención al lugar que se supone que ya tenían que haber dejado. Y entonces avanzamos al versículo 35. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y después, versículo 36, en particular los varones, y el 37 también, los 10 espías que habían despreciado la tierra y que habían convencido a las personas que era un objetivo inalcanzable el conquistar esa tierra. Ellos perecieron con la excepción de Josué y Caleb, que vivieron todavía. Ahí tenemos la esencia del capítulo 14, pero necesitamos ver una situación extraordinaria en el versículo 40. Y las personas en general se levantaron por la mañana y de alguna forma se movilizaron. Sus príncipes, sus generales, tienen que haber tomado participación en esto de toda tribu. Y se organizaron allí y se determinaron en la cumbre del monte a seguir donde se habían detenido y a enderezar su necedad al no querer entrar a la tierra prometida. Dijeron, no, aquí estamos, henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová porque hemos pecado. Pero esto es un arrepentimiento falso, porque es evidente que no tenían verdadero arrepentimiento. Y como nos explica la narrativa, aun aquellos que no perecieron en el conflicto que iba a tomar lugar inmediatamente, estaban murmurando en contra de Dios y en contra de Moisés. Entonces no se arrepintieron. Hay mucho resentimiento en ellos. Y estas son palabras vacías cuando dicen hemos pecado. Y tomaron en sus propias manos su rehabilitación, su arrepentimiento y la renovación de la promesa de ir a la tierra prometida. Esa promesa que Dios había detenido. Y Moisés dijo, versículo 41, ¿por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Teniendo el mandato de volverse. Esto tampoco os saldrá bien. No subáis porque Jehová no está en medio de vosotros. Y los cristianos pueden hacer eso también hoy en día. El Señor puede ser desobedecido. El mandato del Señor puede ser puesto a un lado. Y aún así los cristianos pueden decir, no, no estamos mal. No estamos fuera de lugar, fuera de línea. Vamos a avanzar y vamos a ganar armas. Vamos a hacer la obra del Señor y vamos a ignorar el hecho de que hemos puesto a un lado los mandatos del Señor. Es una cosa... Bueno, hace años pasó una cosa interesante. Al final del siglo XIX, lo que sucedió, y lo menciono de vez en cuando, es que surgió este gran movimiento del alto criticismo. Hubo liberalismo teológico que vino de Europa continental y esto fue abrazado por seminarios y universidades, etcétera, por los directores que no tenían suficiente fe. Y entonces esto significó una batalla y ustedes saben que esto de forma famosa fue el asunto detrás de que el pastor C.H. Spurgeon dejase la Unión Bautista en la última parte de 1800. Este movimiento del alto criticismo, porque ellos decían que la Biblia ya no tenía que ser considerada como la palabra de Dios infalible. Ellos decían, contiene la palabra de Dios, viene de material inspirado, pero ha sido cambiado a través de los años. Este era el problema, y entonces la investigación erudita tiene que determinar lo que es auténtico y lo que no, lo que es inspirado y lo que no. Y esa noción que tenía que haber sido rechazada de forma vehemente por los creyentes bíblicos en las principales denominaciones que creían en la Biblia, pues ellos, en vez de hacer eso, no lucharon esa batalla. Y el alto criticismo y el liberalismo se apoderó de todo. Y los nuevos pastores fueron entrenados a creer eso. Y después una marea de incredulidad entró a la iglesia por todas partes. ¿Y cuál fue la reacción de tantas iglesias? Bueno, pues los evangélicos, muchos de los evangélicos, de los líderes evangélicos, cuando vieron esto, esta incredulidad rampante, debido a que ellos no querían luchar esta batalla, algunos tal vez porque no tenían valor, algunos porque hubiera representado que tuvieran que dejar a un lado su alto cargo en su denominación, decidieron que en vez de luchar este mal, lo que harían en vez de eso sería enfocar toda su atención en hacer cosas positivas solamente. Entonces se hicieron demasiados esfuerzos evangelísticos, o varios, no demasiados. Y cuando comenzó el siglo XX, al principio de los 1900, se tuvo un aumento de esfuerzo evangelístico, diferentes cruzadas, diferentes esfuerzos, pero Dios no los bendijo. Y cuando analizamos los números, las estadísticas, y vemos el declive de la fe en Inglaterra, nos damos cuenta que no se hizo la menor impresión, no se afectó en nada al pueblo a través de este frenesí evangelístico. Eso no impidió el declive. Entonces las personas, tal vez algunas eran convertidas, pero no a gran escala, porque Dios no estaba con ellos. Parece ser que esta es la clara evidencia. No se luchó la batalla, y eso es un paralelo con esto. ¿No se dan cuenta? Los hijos de Israel no quisieron ir a la tierra prometida, no estaban listos a luchar esas batallas, se echaron para atrás, y su generación fue rechazada. Y se dijeron a sí mismos, no hay nada malo con nosotros, vamos a ir de todas maneras. Dios estará, lo vamos a forzar a acompañarnos. Y la primera batalla la perdieron y fueron humillados. Porque así como dijo Moisés, Dios no estaba con ellos. Entonces la obediencia al Señor significa obediencia total. Y nosotros tenemos que defender la fe cuando es necesario. Tenemos que evangelizar, claro. Pero no se puede hacer lo uno sin lo otro. Se tiene que llevar a cabo todos los deberes del Señor. Eso aplica a la iglesia y a nosotros en nuestra vida personal. Voy a ir al capítulo 15. La primera mitad del capítulo trata al respecto de un procedimiento para obtener el perdón de Dios de los pecados de ignorancia de parte de la congregación. Pero del versículo 29 en adelante, en este capítulo 15, tenemos pecados deliberados. Versículo 29. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Versículo 30. Más la persona que hiciere algo con soberbia, con desafío, y el hebreo dice con una mano levantada, de forma orgullosa, despreciando la ley de Dios, que peque con soberbia, de forma deliberada, que planee pecar, el alma que cometa algún pecado de forma orgullosa y voluntaria o deliberada, ya sea que haya nacido allí o sea un extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciera esto, porque ha ultrajado a Jehová y esa persona será cortada del medio del pueblo. Entonces la desobediencia a Dios es tratada como la incredulidad, se trata de forma muy seria. Versículo 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, entonces esa alma será cortada, su iniquidad estará sobre ella. Y un ejemplo, aquí se narra un ejemplo de algo que pasó literalmente, nos lo dice Moisés, versículo 32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron bajo custodia, o en la cárcel, pero bajo custodia más bien, porque no se había declarado lo que tenía que hacerse con él. Todavía no se sabía en ese momento. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Todo mundo tenía que participar, o por lo menos una parte representativa de tal vez todas las tribus. Era toda la congregación la que tenía que participar. Todos respaldarían este castigo terrible. Eso es lo que estamos leyendo aquí. Bueno, ¿por qué el romper el día de reposo, el quebrantarlo, por qué era castigado tan severamente? Bueno, acuérdense, el día de reposo en el tiempo del Antiguo Testamento no solamente era todo lo que significa para nosotros hoy, sino que era una seña en particular del pacto entre Dios y ellos. Era una cosa terrible el profanar el día de reposo, porque tenía importancia especial. Era una muestra de su pacto con Dios. Y entonces, verdaderamente, no se tenía que considerar en absoluto las cosas altas y santas para que no rompiese el día de reposo de esa forma. No se tenía que tener en consideración ninguno el día de reposo. Y esa persona profanó el día de reposo, eso que era su lo que señalizaba su pacto. Entonces aquí teníamos un individuo que despreciaba todo lo religioso. Y el punto de la narrativa aquí es decir que la incredulidad es una cosa terrible, pero también lo es la desobediencia voluntaria. Los pecados de ignorancia no es solamente cometer un pecado que no sabes que has cometido, sino que es cometer un pecado que tú no querías cometer, lo que no habías planeado cometer. Y te tropezaste con ello, por así decirlo, y caíste. Pero, por otro lado, hacer algo a sangre fría, y en particular algo que Dios ha señalado diciendo que es muy importante, pues entonces uno tenía que haber rechazado esto terriblemente. Esto señala que tenemos que tener obediencia. Y en el versículo 37 hasta el final del capítulo se narra algo de que se tiene que poner franjas en los bordes de sus vestidos, y cada vez que vieran esto tenían que recordar: debemos ser obedientes, debemos tomar esto muy en serio, tenemos que obedecer los mandatos de Dios. Entonces, en este capítulo tenemos énfasis de incredulidad, y de hecho entonces vemos que el confiar en Dios es muy importante. Y hoy en día no tenemos mucha fe en muchas iglesias. Todas las innovaciones en la vida de la iglesia y en los trucos que vemos que han surgido en los últimos 40 o 50 años, esto se ha dado debido a la falta de fe en las iglesias. ¿Por qué se quiere un grupo pop en la iglesia? ¿Por qué los trucos? ¿Por qué esa música y esos trucos? Pues porque las personas ya no confían en el poder del evangelio. Las cosas que Dios ha dado. Las personas ya no confían en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que agregar a esto. Tenemos que hacer algo mejor. Tenemos que entretener a las personas. Tiene que haber ritmos y música mundana. Tiene que haber entretenimiento. Los predicadores tienen que vestirse diferente. Tienen que quitarse el traje. Y tienen que utilizar la última moda, etc. Que tienen que utilizar lenguaje callejero. Y no podemos confiar en la palabra y en el poder de la palabra y la persuasión del evangelio y los hechos y las doctrinas del evangelio y el poder del espíritu. Hay muchísima incredulidad en las iglesias hoy en día. Entre los creyentes incluso. Incluso entre muchos de los predicadores que creen que están defendiendo la palabra de Dios. Sin embargo, ellos desobedecen los estándares de la escritura porque verdaderamente no confían en el poder del Señor, en el poder del Evangelio y en la presencia del Espíritu. Y si leemos esos capítulos antiguos, vemos ahí la incredulidad. Dios no quiere incredulidad, Él quiere confianza, Él quiere obediencia. Él quiere que nos apeguemos a las cosas que Él ha establecido y las cosas que Él ha provisto. Este es el mensaje de estos capítulos. Esta es la iglesia típica. Muchos de ellos no eran creyentes, pero nos representan a nosotros. Y tenemos que aprender de todo lo que se nos dice aquí. Vayamos al capítulo 16. Coré. Tenemos aquí a Coré y a Datán y a Abirán. Y leemos en el primer versículo del capítulo 16 que tomaron gente. Es decir, que tuvieron como una campaña previa a lo que iban a hacer. Eran levitas. Tenían grandes privilegios, pero no eran sacerdotes. Solamente los hijos de Aarón eran sacerdotes. Y lo que vamos a leer aquí en el capítulo 16, lo cual es rebelión, y rebelión a través del orgullo, y un deseo de tener cierto cargo entre los líderes de los israelitas. Y notamos que se comienza con incredulidad. Después hablamos al respecto de la desobediencia. La incredulidad y la desobediencia resultan en rebelión. Ambas cosas de forma inevitable llevan a la rebelión. Esto es algo que podemos ver en la Biblia. Incredulidad, desobediencia, y entonces resulta la rebelión. Incluso de parte de aquellos que parecen ser el pueblo de Dios. Bueno, Coré era una persona muy privilegiada, y yo creo que era una persona muy capaz y poderosa, con una personalidad poderosa, y era primo de Moisés. Estaba bien relacionado. Y probablemente después de algunos años, nosotros sabemos que el capítulo 16 está inmediatamente después del 15, pero parece ser que hay aquí un tiempo que pasó. Tal vez algunos años entre uno y otro capítulo, 10 años, yo no sé. Tal vez 20 años, no lo sé. Cuando esto que está narrado aquí sucedió, y no sabemos exactamente cuándo sucedió. Pero Coré y algunos de los otros tuvieron esta campaña para que las personas les apoyasen. Y cuando persuadieron a suficientes personas, y tienen que haber tenido bastantes personas listos para apoyarles, porque tenían ni más ni menos 250 príncipes de los de entre el pueblo. No tenían a todos los ancianos con ellos. Algunos de los ancianos se quedaron con Moisés fieles. Pero ellos querían promover una rebelión y tenían 250 de los príncipes. Gente importante, líderes de entre las tribus. Entonces habían tenido una campaña durante un tiempo, uno podría imaginar el versículo 2, y se levantaron. Se alzaron contra Moisés. El lenguaje es muy significativo. Podemos verlo, estoy seguro. Se levantaron, se alzaron en contra de Moisés. Esto indica el espíritu que tenían al acercarse a Moisés. La naturaleza agresiva de todo esto y la hostilidad. Esto no era nada más una deputación. Se levantaron, se alzaron contra Moisés, quien era muy manso. Querían intimidarle sin lugar a dudas. Con 250 varones y los príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre y más lenguaje fuerte, se juntaron contra Moisés, como si fuera a venir una gran tormenta. Se juntaron contra Moisés y Aarón, versículo 3, y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Ese es un enunciado muy importante. Aseveraban que todos los israelitas eran aceptables. Hay que entender lo que están diciendo. Dicen: no nos gusta este Moisés, esto no es narrado, pero esto es el espíritu de su enfoque. Moisés, no nos gusta todas tus reglas, tus normas, esto que nos llamas a la obediencia y a la santidad y obediencia precisa de los mandamientos de Dios. No nos gusta este ministerio que tú y Aarón llevan a cabo y que imponen sobre nosotros, que escudriña nuestro corazón y que insiste al respecto de una conducta y comportamiento. No nos gusta eso y no lo vamos a soportar más. ¿No sabes que todas las personas son buenas personas? Déjalas en paz. Son aceptables ante Dios. No queremos este ministerio. No queremos un ministerio que nos repruebe. Queremos un ministerio que no mencione el arrepentimiento. Queremos que nuestro país sea como un club gigante, como una familia gigante. Todos felices, todos positivos. Y queremos que reconozcas que todos estamos haciéndolo todo muy bien, somos buenas personas y somos aceptables. Esta es la esencia de su enfoque, sin lugar a dudas. Y eso lo vemos hoy en día también. No voy a decir mucho, pero hay ministros, hay pastores, hay iglesias donde no hay ningún llamado al arrepentimiento, donde no se reprueba el pecado, y muchos de ellos se llaman iglesias bíblicas y escogen algunas cosas en las cuales insisten, algunas cosas que defienden, pero su justicia es muy selectiva. En términos generales, se puede escuchar algún predicador y algunos predicadores reformados, algunas de las celebridades de la televisión, pastores famosos, se pueden escuchar estas personas y jamás mencionan el pecado. Dicen cosas que son ciertas, cosas agradables, cosas que son de enseñanza buena, pero nunca mencionan nada al respecto de tu pecado. Así que si tú eres uno de aquellos que tiene un espíritu como el de Coré, que dice: no quiero un ministerio que me escudriñe el corazón, pues escúchales entonces. Vas a estar contento con esos predicadores famosos. Pues un cristiano rico y mundano, y no te van a decir nada, te van a dejar en paz. Y ese es el espíritu de Coré, y están las iglesias hoy en día. ¿Alguna vez estuviste en una iglesia durante años nunca escuchaste nada respecto al arrepentimiento? Yo sé que algunos de ustedes, antes de venir al tabernáculo, pasaron por alguna iglesia así, y tú pensaste que era una iglesia bíblica, y también después te diste cuenta que ahí no había nada que te alentase a vivir una vida santa, que no había nada que te alentase a dejar la tendencia de la mundanalidad. Y ese es el espíritu de Coré. No es solo al respecto de su rebelión, por la cual quería obtener cargos e importancia, que él y otros levitas estaban celos de los sacerdotes y querían hacer lo que los sacerdotes estaban haciendo. Y eso es verdad. Eran hombres orgullosos y querían tener funciones sacerdotales y querían ejercitar ese cargo. Pero también tenemos este espíritu de que no querían un ministerio de arrepentimiento. Eso es lo que ellos querían, un ministerio sin que se señalase arrepentimiento. Bueno, a mitad del versículo 3 del capítulo 16, basta ya de vosotros porque toda la congregación son santos. Todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Qué estás haciendo con todos estos sacrificios y estas reglas? ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y entonces, también el hecho de que les ofende, el hecho de que Moisés tenga un cargo, y el hecho de que el Señor lo designó, no les movía ni un centímetro. El hecho de que Dios lo había autentificado, su señalamiento, al capacitar a Moisés y Aarón a realizar grandes milagros, esos milagros que Dios logró a través de su palabra. Versículo 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. Estaba dolorido. Le dolía esta situación. Estaba dolido. Oró. La última gran tribulación estaba a punto de surgir. Y versículo 5. Y habló a Coré y a todo su séquito diciendo: mañana mostrará a Jehová quién es suyo. Entonces a ellos no les importaba que Dios hubiese señalado a Moisés y lo hubiese autentificado, y dice: Jehová mostrará quién es suyo y quién es santo y hará que se acerque a él. Y nosotros podemos suponer que Dios le ha movido a hacer esto. Él ya tiene el remedio. Se ha postrado ante su rostro, no solamente con dolor, sino también ha orado, y creemos que ha tenido la instrucción del Señor. Versículo 6. Haced esto. Tomad incensarios. ¿De dónde vendrían estos incensarios? Había muchos de estos hombres. Algunos suponen que los incensarios venían del altar. Tal vez sí, algunos. Y es más probable que fueran incensarios familiares, sobre los cuales ofrecían ofrendas. Porque antes de que el Señor les hubiese dado el tabernáculo y el lugar único donde las funciones sacerdotales eran llevadas a cabo, y antes de que el Señor señalase como sacerdotes a Aarón y a sus hijos, antes de ello, cada cabeza de familia era sacerdote para su familia. Y se construían o conseguían incensarios costosos, y tenían actividades sacerdotales en sus casas, en sus hogares. Así que todavía tenían esas cosas, uno podría suponer. Y tal vez, si Moisés sabe esto, o Dios se lo dijo, tal vez seguían funcionando como sacerdotes en sus familias, desafiando todo. No hemos sido hechos sacerdotes, bueno, pero somos sacerdotes cuando nadie nos vea, en nuestras familias, en nuestro círculo familiar. Esto haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego, versículo 7, en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Venid. Ok, ¿queréis ser sacerdotes? ¿Queréis insistir en que sois sacerdotes? ¿Y queréis ser sacerdotes a la fuerza? Pues venid y ved si el Señor os acepta, o si más bien les destruye, como hizo con los dos hijos mayores de Aarón, porque habían ofrecido fuego extraño. Ustedes no tienen autorización de actuar como sacerdotes. Si tú crees que sí, pues ven entonces, y si Dios te acepta, bueno, pues te acepta, y si no, pues tienes las consecuencias. Y uno pensaría que esto les habría asustado. Oh, no queremos correr el riesgo. Pero ya eran tan orgullosos, tenían tan grande descaro y tal vez tenían gran incredulidad, que no pensaban que nada les iba a suceder. Y tomaron el reto y fueron. Pero Moisés tuvo compasión por ellos e intenta razonar con ellos. incluso antes de que eso sucediera. Versículo 8. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, versículo 9, y estéis delante de la congregación para ministrarles. ¿Queréis más? ¿Queréis usurpar el sacerdocio? Y Moisés entonces, versículo 12, envió a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Desafiaron a Moisés. Y después se defendieron: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel. ¿Se dan cuenta? Los beneficios que pertenecían a la tierra prometida, ellos los están adjudicando a Egipto. Piensan que estaban en Egipto, estaban exagerando todo esto en sus mentes. Y dice: para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. ¿Te es poco esto? Y a partir de lo que le dice Moisés a Dios después, es evidente que también ellos le acusaron a Moisés de que se aprovechó de ellos y que se había enriquecido a cuestas de ellos. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, versículo 14. Y se habían olvidado que era culpa de ellos, más bien. Tal vez habían pasado algunos años. Y tal vez con nosotros también pasan años y olvidamos nuestro pecado y nuestras tonterías muy rápido. Y acusaron a Moisés de que no les había metido en la tierra prometida. Versículo 15. Moisés entonces se enojó en gran manera. Y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, no aceptes su ofrenda, ni un asno, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Moisés sabe que Dios lo sabe, pero está muy lastimado y es evidente que ellos le habían acusado, aunque sea implícitamente, de que él les había extorsionado y robado. Versículo 16. Dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová. Tú y ellos y Aarón, tomad cada uno su incensario. Y sí lo hicieron, pensaron que iban a ganar. Y después Moisés se da cuenta que su propia reputación ante los ojos de las personas iba a perderse, se iba a perder. Si estas personas eran destruidas por plagas solo, o alguna forma así. Y parecía ser que entonces clama a Dios de que les castigue si tienen que ser castigados. Parece ser que pide que les castigue de forma especial, de forma inusual. Una forma tan importante, tan significativa, que fuera perfectamente obvio que era un acto de Dios. Y esto es lo que nos dice el resto de este capítulo. Y eso es exactamente lo que Dios hace. Noten que Moisés y Aarón suplican por las personas y claman a Dios que no castigue a muchos por el pecado de uno, sino que castigue solamente a aquellos que son responsables, sobre todo. Y muestran compasión, muestran preocupación, pero hay este milagro de que se abre el suelo y se traga a los líderes rebeldes. Pero incluso entonces, ante los ojos de las personas, eso no vindica a Moisés, versículo 41, donde dice lo siguiente: y el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Justo después de lo que había pasado, el siguiente día les acusan de haber asesinado al pueblo del Señor, de haber dado muerte al pueblo, y Moisés jamás hubiera hecho eso. Pero estaban inmediatamente en contra de él. Y entonces su murmuración y su incredulidad y su desobediencia es notoria. Y la simpatía por las personas que querían una religión donde no se mencionase el arrepentimiento y que hubiera un ministerio que no escudriñase. Su compasión, su simpatía es muy grande por ellos, los que eran rebeldes. Y hoy en día pasa lo mismo, no mencionaré el nombre, pero en las noticias, en los últimos meses, ha sucedido que un ministro que dice ser evangélico y reformado de los Estados Unidos de América, que utilizaba mal lenguaje, que trataba la Biblia de forma irreverente, que cometió fraude incluso ante el Señor y dentro de su congregación, y no voy a mencionar su nombre, pero tenía muchas cosas irreverentes y sucias y malas, y eventualmente tuvo que renunciar a su ministerio, y desde entonces él ha ido a diferentes convenciones de supuestos cristianos y le han aplaudido y han estado a su favor y han habido aclamación por él y apoyo. ¡Qué cosa tan sorprendente! Pero lo vemos aquí también, aquí en la Biblia, el día después en que Dios había destruido a través de medios milagrosos al pueblo que se habían opuesto a Moisés y que se habían jactado, vemos que la compasión de las personas y la simpatía estaba con los malhechores. Y tenemos lo mismo hoy en día. ¿Por qué la simpatía de las personas estaba con los malhechores? Pues porque no eran creyentes verdaderos. Porque no eran del Señor. Porque no tenían una naturaleza convertida, un carácter convertido. Y es por eso que un malhechor terrible en el ministerio puede continuar siendo aplaudido por los supuestos cristianos, porque no son verdaderos cristianos. Y claro que no lo son, si las personas son supuestamente salvas a través del entretenimiento y metodologías bien planeadas, pues no serán salvos. Y bueno, siento mucho tocar este tema tan negativo y desagradable. Bueno, después vino la plaga. Para castigar a las personas que tenían simpatía con los malhechores y que no tenían ninguna simpatía con Moisés. Y la plaga en el versículo 49 del capítulo 16, y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Y después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Entonces cierro con unas cuantas observaciones, queridos amigos. 40 años en el desierto, durante los cuales la generación de aquellos, la generación de más de 20 años, de las personas que tenían de 20 años para arriba, en esta generación, esas personas que eran los adultos ahí en la narrativa, perdieron sus vidas. Y las personas de menos de 19 años fueron, bueno, de 19 y menos edad, fueron preservados. Y ellos fueron la generación que entraron a la tierra prometida. ¿Y qué lograría esto? Bueno, pues lograría el removimiento de los malhechores, de los incrédulos, de los desobedientes. Y esto es un tipo, acuérdense, tipología. Estas personas son un tipo de la iglesia, un ejemplo. Esto ha sido escrito para nuestra enseñanza. Lección número 1. Dios nos está mostrando en la tipología, en el ejemplo, en la ilustración de la iglesia, nos muestra que la iglesia de Jesucristo tiene que ser una congregación de personas que deseen producir una membresía regenerada en la iglesia. Admitimos a la iglesia solamente aquellas personas que parecen tener un testimonio genuino de conversión. Y tenemos que tener mucho cuidado respecto de esto. Aquí vemos a través del Antiguo Testamento cómo constantemente se purgaba al pueblo. A través del libro de Números se purgaba al pueblo, se purgaba al pueblo. Dios nos está diciendo que lo que verdaderamente quiere, y eso es una profecía y un tipo de lo que vendría, nos dice Dios que lo que quiere es una iglesia regenerada. Es una advertencia también. Si no tienes una iglesia regenerada, con una membresía regenerada, sabemos que no puedes lograr al 100%, pero si no tomas los pasos necesarios para admitir personas solamente que parezcan tener una profesión de fe creíble, pues esto es lo que obtienes. Dentro del sistema presbiteriano, y esto no aplica a todos los presbiterianos, ¿ok? Pero a la mayoría a nivel mundial, ellos tienen la idea de que la definición de la iglesia es que la iglesia de Cristo consiste o está conformada de los creyentes y sus hijos. Ahora bien, hay algunos presbiterianos en diferentes lugares que, a pesar de que mantienen eso, aún tienen cuidado respecto de a quién admiten en la membresía de la iglesia. En ese respecto son como bautistas, de hecho, o independientes. Pero el problema es que si ya decidiste que la definición correcta de la iglesia del Nuevo Testamento es incluir creyentes con sus hijos, entonces tendrás una multitud mezclada muy pronto, porque muchos de los niños no son convertidos todavía. Y aún así la iglesia, dicen ellos, que debe consistir o debe formarse de creyentes con sus hijos, ya sea que tengan un testimonio de conversión creíble o no. Y entonces esa iglesia en última instancia atravesará todos los problemas que vemos aquí, porque esta narración es la forma en la que Dios nos advierte que eso es lo que sucede si la iglesia es formada de una multitud mezclada, creyentes e incrédulos. Y es lo mismo con las iglesias episcopales, la iglesia anglicana, por ejemplo, la iglesia católica romana, las iglesias episcopales. Si se cree que la iglesia está formada de los creyentes y sus hijos bautizados, pues eso nos lleva a problemas. Y la definición correcta de la iglesia es que debe de estar formada de los creyentes, punto, ya. En la membresía de la iglesia, creyentes solamente. Entonces, uno de los grandes propósitos de estos libros es mostrarnos por qué Dios lo ha ordenado las cosas como lo ha hecho. Y la necedad y la tragedia que surge y que viene de tener una iglesia con una multitud mezclada. Y bueno, también es una advertencia de que vivamos por la fe, de que obedezcamos al Señor en todo, que no dudemos de Él. Y es una exhortación esta narrativa a que anhelemos la tierra prometida, y a que vivamos por eso, y a que traigamos a otros a eso también. Estas son algunas de las de los grandes propósitos de este capítulo. Pero Moisés, a través de todo esto, apela a Dios, clama a Dios, sin importar lo que ellos digan, sin importar lo que ellos hagan, en todo problema, él clama al Dios Todopoderoso y se aferra a la fe y a las instrucciones de Dios y a obediencia a Dios y a tener amor y comunión con el Señor. Y Él es nuestro estándar en estos capítulos. Él es el tipo de Cristo. Él es el ejemplo que tenemos nosotros. Terminemos, queridos amigos, cantando el himno 544.